día, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y la audiencia.
¿Cómo anda, Férico?
Con un poco de fiebre.
Dirá, cho, esa fuerza, ya. Yo estoy saliendo el tema de la chikungunya y no le deseo ni a Marito, ya, te juro. Férico, pero ayer tuviste la reunión que convocó el intendente, ¿verdad? Sobre el tema bicicleta.
Estuve. Y bueno, conversamos sobre este tema y también otras opciones alternativas para reactivar la zona del centro, hacerlo también más amigable.
Sí.
También la gente del PNUD nos remitió un resumen de cómo se estructura el proyecto, o sea que esto es parte de un proyecto mayor que se llama Asunción Ciudad Verde, que tiene varios componentes. Uno de ellos es esta bicisenda. El proyecto lo encabeza el MADES y la parte de bicisenda lo encabeza el MOPC. En realidad te cuento que es una red metropolitana de bicisenda. Inició en Asunción porque es la capital y porque finalmente toda la red llega hasta Asunción. Tenemos el tramo que es Costanera, que va hasta Luque. Luego está el tramo que pasa por el centro de la ciudad, que va por San Lorenzo y Fernando. Uh-huh. Y bueno, nosotros como municipio, con el intendente nos indicó continuar con los trabajos. Nosotros vemos que esta es una alternativa válida, necesaria, solicitada por un grupo importante de la ciudadanía, y que su adopción depende mucho del respeto también que se le dé. Estuvo Juan Villalba, recibió las indicaciones de hacer los controles pertinentes. Se habló mucho de calle Palma. Palma en particular tiene ciertas características. Esa es una calle donde hace más de 10 años no se puede luego estacionar.
Sí.
No es una calle de rápida circulación. Ya tuvo el ensanchamiento de las veredas. No sé si recordás que sí. Ya la calle se fue haciendo más angosta. Es una calle habilitada para bares, ferias, etcétera. Y ahora se complementa, digamos, con la bicicleta, en que se pueda llegar por este medio, nada más y nada menos, hasta el centro de Asunción.
Yo no voy a entrar en esa premisa que a mí me parece extremista cuando algunos dicen, ¿para qué queremos una bicicleta si hay pocos ciclistas, verdad? Porque quiero confiar en que si ponemos comodidades van a aparecer los ciclistas. Hoy a lo mejor no hay porque no tenemos las comodidades suficientes. Pero sí me hace mucho ruido lo siguiente, Federico. ¿Te acuerdas la bicisenda que hizo Mario Ferreiro, la de la calle Iturbe? Fue, fue abierta ante un fracaso. Y me...
Esa es otra cosa.
No, pero partiendo nomás de esa experiencia, yo le dije ayer a Juan Villalba, yo no sé si Juan Villalba tiene 5 o 6 PMT para dejar todo el día sobre Palma, porque sin control no va a funcionar. Y el control, bueno, puede ser ese el silbato y correte, ¿verdad? Porque si no, todo el día va a estar tipo niñero. El control es poner cepo, cepo, cepo. Y me decía, Gustavo, 12 cepos nomás tengo para el centro, amigo. 6 ruas nomás tengo para toda Asunción. Y está muy visto que sin control no va a funcionar la bicisenda en Palma. La gente no va a respetar la bicisenda.
A ver, lo que nosotros vemos es que hay ahí la necesidad de hacer un control disuasivo también. Va a poner 2-3 cepos y yo creo que la gente va a ir leyendo el mensaje. Es interesante porque aquí la resistencia se da básicamente justificando en un incumplimiento existente, que es: yo quiero estacionar donde no se puede estacionar. Pareciera que no es la bicisenda. La bicicleta lo único que hace es limitarme a estacionar. Entonces, yo creo que viene también acompañado de tomar esas medidas como ciudadanía. Ayer nos contaba la gente del PNUD, en el caso de Buenos Aires, lleva un proceso de adopción. Es decir, lo primero es tener una infraestructura segura, porque es muy diferente ir en bicicleta al lado de un micro, al lado de vehículos, de motocicletas, sin un espacio, en una ciudad donde de por sí nos cuestan las reglas de tránsito, a tener un circuito diferenciado. Entonces, de eso se trata. Y se hizo un trazado con todos los estudios correspondientes para que sea lo más óptimo posible. Genere el menor trastorno en términos de calles, sentidos, estacionamientos, reducción de estacionamientos, genere el menor tipo, número de cruces, sea lo menos, que vaya a la par del transporte público, que no vaya en calles donde va el transporte público, que si en el caso de Palma, ahí al lado está el presidente Franco, pero el presidente Franco baja los micros como un bólido, no tiene sentido. Entonces, se tomaron todas las precauciones. Yo te diría que este es un tema de darle una oportunidad. Creo que los usuarios están. Veo que mucha gente está comenzando a, justificar y defender el proyecto, diciendo, ojo, ¿qué es lo que quieren hacer con esto? Pero que no lo hayamos utilizado todavía, no quiere decir que no lo queramos.
Federico, en ningún momento de la municipalidad se plantearon para que la calle Palma sea peatonal.
Es una de las opciones. Y ahí te cuento, ayer hablamos mucho de vuelta sobre eso. Nosotros el año pasado, en agosto, después del 15 de agosto, la semana entera hicimos que sea peatonal. Recuerdo que el 15 fue un día lunes feriado, y el martes, miércoles, jueves y viernes fue totalmente peatonal. Hicimos como un experimento, como se dice. La ciudadanía lo recibe bien, tiene actividades. ¿Sabes quiénes lo reciben mal?
Los vendedores.
Los comerciantes.
Sí.
Porque la gente
dice, no va a pasar nadie por acá.
¿Y qué se va a hacer
¿no?
con ese sector? Porque es muy importante.
Gastronómico, principalmente.
Sí.
No, ni siquiera el gastronómico. El gastronómico no debería tener problema porque puede poner sus mesas ahí enfrente. O sea, el gastronómico gana espacio. Ahora, hay otros comercios, hay relojerías, joyerías, etcétera, que están acostumbrados a que su cliente, de vuelta, pare enfrente, ponga la luz de stop y con eso haga su gestión.
Pero eso está prohibido.
Puede ser que está lo prohibido, por eso te digo, que puede ser la misma gestión estacionando en la calle, contigua lateral. Y punto. Entonces tiene mucho que ver también con nuestra idiosincrasia, quedamos en iniciar nuevamente un proceso donde los fines de semana, desde el viernes, ponerle a las 5 de la tarde, hasta el domingo a medianoche, ya automáticamente se convierta en
peatonal.
Sí. Para que los comerciantes puedan, de una manera ya más continua, notar el efecto que eso tiene.
Ahora, una cuestión que también tiene mucho que ver, porque ahí pues se gradúa un poco el nivel de indignación o no de la gente, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta esto? Porque yo vi que vos le respondiste a alguien, Federico, de que no se hizo con plata al contribuyente. O sea, no se hizo
una donación.
Claro, no se hizo con dinero de la municipalidad, se hizo con una donación. Y ayer aparece un documento que no sé yo qué validez tiene, te quiero preguntar, donde habla de una contrapartida local para el proyecto más macro. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo funciona eso?
Te explico y con mucho gusto. O sea, es que en general los proyectos tienen una contrapartida cuando viene un dinero de afuera. Y aquí es muy claro, dice, contrapartida local en proyectos existentes. Entonces, como este proyecto tiene que ver con transporte, ahí se listaron todos los proyectos del MOPC en transporte. Como tiene que ver con medio ambiente, se listaron todos los proyectos del MADE sobre medio ambiente. Como tiene que ver con, tránsito, los proyectos existentes sobre tránsito y nada más. No implica ningún tipo de desembolso específico de contrapartida, sino es el listarlos. Por eso dice, proyectos ya en ejecución, ya identificados. Entonces, te tengo que decir, y siento mucho por un periodista que se estaba, subiendo sobre este argumento, es una falta de lectura comprensiva.
¿Cuánto específicamente cuesta esta bicisenda, Federico?
La donación de todo el circuito es de $800,000.
$800,000.
Sí. Y el circuito lleva hasta Luque y el otro tramo atraviesa Fernando y San Lorenzo. porque como te digo, son líneas metropolitanas.
O sea, todo, todo eso, $800,000.
Así es.
No, no, no estamos hablando de Palma nomás.
No, no.
Claro, porque ahí pues uno dice, ¿cuál el? Mira que acá te voy a hablar de la absoluta ignorancia, ¿verdad? Porque no, yo no sé calcular ni cuánto cuesta una vereda, pero ahí vos tenés la pintura, tenés los ojos de gato, estos que son grandotes, ¿verdad? Sí. Tenés la señalización, tenés la pintura en las esquinas. Esa plata es para todo el circuito metropolitano.
Todo el circuito metropolitano, absolutamente. O sea, es que para mí es interesante entender cuál es el colectivo que está en contra y por qué. Es decir, ¿por qué no sería deseable que la ciudad tenga una bicicenda que es una alternativa? Y mira que escuchamos cosas que va desde una agenda antiglobalista a no sé qué historia, o sea, hay que decir también que hay como mucho, la gente se va todito, como se dice, en algunos temas.
¿Hay un sector que vos decís que es de la ultraderecha que está en contra de eso?
No sé si sea la ultraderecha o la ultraizquierda, pero como te digo, se escuchan comentarios que no tienen que ver con lo urbanístico, que no tienen que ver con las prácticas de una ciudad que sea más amigable en alternativas para el peatón, en el centro mismo.
Yo escuché argumentos totalmente, no sé ni cómo definirlo, ¿verdad? Porque absolutistas son estos argumentos, porque algunos te dicen, por ejemplo, el ciclista no contribuye nada. Y yo que sí ando en auto, yo pago impuestos. ¿De dónde lo que los perros sacan que solamente el que anda en auto paga impuestos? La ciudad es de todos. O sea, yo no estoy en contra del tema. Y yo supongo que van a aparecer los ciclistas, porque hoy pues no hay comodidad. Pero si vos le pones la comodidad, la gente se va a animar. Nosotros tenemos sí un problema muy grave y se llama calor, ¿verdad? El calor en Paraguay no es el mismo calor que el de Buenos Aires y el de otro.
Pero vos sabés que vimos nosotros, esto se hace en Barranquilla inclusive.
Vos viviste en Colombia, ¿hace mucho calor en Colombia?
Y depende de la ciudad, no en Bogotá, pero sí en Barranquilla, se derrite. Y ahí también hay. Entonces, como se dice, no tiene por qué ser el de las 12 del día, pero puede ser aquel que va en la tarde al trabajo, el universitario, una serie de personas que hoy sufren del transporte público convencional, no tienen un vehículo, está visto que, y ahí estaban las encuestas de ese estudio, que la población de escasos recursos tiene una bicicleta o tiene una motocicleta. Entonces, ahora, es
Federico, viste que asumió Juan Villalba y él dice que en nómina había 300 y algo de PMT y él encontró 200, ahora recuperó 5. El reto nos puede volver a la PMT y yo planteo lo siguiente: parte de la solución de este tema, ¿sabes cuál es? Que cada dos cuadras haya un PMT. Cada dos cuadras haya un PMT, haya una grúa rondando ahí con el tema del cepo y hace funcionar todo el circuito de Iturbe y todo Palma, ¿verdad? O toda Palma. Entonces los perros van a respetar indefectiblemente el tema de la vivienda y ahí la gente se va a animar a usar y vamos a avanzar sobre este tema. El cambio ya está hecho. Yo creo que nosotros tenemos que aceptar los cambios. Necesitamos, algo hay que hacer. Yo soy partidario, tengo que ser coherente con lo que pienso y con lo que siento. Yo no me puedo enojar con porque hacen, porque es lo que reclamamos todo el tiempo, que se hagan las cosas, ¿verdad? Entonces, hagamos funcionar, pero con el control correspondiente. Vos te vas por la calle Iturbe y están toditos estacionados. Todo el mundo estaciona sobre la bicisenda Iturbe. Y sobre Palma, es una cuestión de tipo niñero, cada rato tenés que tocar el silbato, ¿verdad? Y así como va a funcionar. Va a funcionar si le metemos un 3, 4 meses de control absoluto con el tema de la PMT al respecto de la bicisenda.
Va por ahí. Juan ya tiene la tarea encomendada por el intendente. También es cierto lo que decís, hay una fuga que se había dado en estos años, tal vez por el desprestigio que tenía mismo la PMT. Es gente que tiene que volver al cuerpo, que fue a otras dependencias. Juan está también en esa tarea de recuperar, son unos 100 más o menos, y eso va a marcar también una diferencia de presencia en el terreno.
Ahora, pero, volviendo al tema de lo que es el tránsito en la avenida Mariscal López, ¿se va a poner algún tipo de divisoria? Digo porque justamente muchos estaban quejando o se estaban preocupando de que va por el mismo carril que van los ómnibus.
Sí.
¿Qué piensa hacer ahí?
Tiene su propio canal. Ahora, yo entiendo, Mariscal López agarra unas callecitas nomás y no es necesariamente la que coincide con la del micro. Cuando la bicisenda sale de Mariscal López, ahí entra el micro, que es a la altura antes del Ministerio de Defensa, más o menos, unas 4 o 5 cuadras abajo. O sea, se hizo, por eso te decía, los estudios para que no coincida con el transporte público.
O sea, que llega solamente, digamos, hasta República Francesa, que creo que es por ahí donde bajan
Y después vuelve a entrar a la derecha la bicisenda. Y va por la paralela. Hice el circuito cuando todavía no estaba listo para probarlo, para ver un poco cómo funciona. Y creo que son 2 cuadras las que tiene Mariscal López.
Federico, este proyecto, o sea, a cargo quién va a estar si sufre algún deterioro, no sé, hay que pintar las líneas, le pasa algo al tramo, ¿tiene que arreglar la municipalidad o el MOPC?
Y lo que respecta a Asunción, seguramente el municipio se va a hacer cargo de las pinturas, mantenimiento, etcétera, y así cada municipio, ¿verdad? Lo que encuentro es que aquí el proyecto lo que incluye es la habilitación de los tramados. Inclusive se hizo el recapamiento del asfalto en algunos trechos que era necesario, y luego el mantenimiento ya queda a cargo de la ciudad. Uh-huh. De cada una, ¿verdad? Porque vamos a ir cruzando municipios.
Federico, gracias por el tiempo, muy amable.
Dale pues, un saludo a usted y a la audiencia.
Federico Mora, director de gabinete de la Municipalidad de Asunción. Ese, por ejemplo,